Durante este mes de mayo, las Radio María de todo el mundo nos unimos en una nueva maratón para hacer posible que la voz de María y de su Hijo suenen con fuerza en aquellos lugares del mundo que más necesitan de su presencia. ¡Maratón! Una vez más, te invitamos a orar, dar a conocer y donar a favor de los proyectos de Radio María en todo el mundo. Undécima Maratón Mundial de Radio María, desde este viernes 12 de mayo. Juntos, seamos alegres buscadores de Dios.
Maratón Radio María, obra de misericordia.
Radio María presenta Un Punto de Vista, para empezar el día bien informado.
Y aquí estamos para comenzar Un Punto de Vista, haciendo un repaso por las principales noticias a esta hora, informaciones del ámbito nacional, internacional, de las provincias y también en orden, por supuesto, a nuestra Iglesia Católica.
Un Punto de Vista, de lunes a viernes de 7:30 a 8 en la mañana de Radio María.
La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana.
Muy buenas noches para todos los que se suman a la celebración de la Eucaristía a través de las distintas plataformas audiovisuales de Radio María.
Por eso, Radio María transmite la Santa Misa desde distintos lugares del país.
Gracias por acompañarnos. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Todos los días, a las 20 horas. Ya escuchabas la música, las voces y los testimonios. Ahora, empezá a ponerles un rostro a cada uno de ellos. Hay una imagen que llega a tu casa. Una presencia cercana. Radio María TV. Presencia de María en medio de su pueblo.
Bienaventurados. Buscamos reflejar el carisma de la obra que se despliega en las palabras y los gestos de caridad de cada bienaventurado, de cada testigo de esta buena nueva. Bienaventurados.
Es como la brisa que da un te quiero. Ella es tan suave cual terciopelo. Ella trae calor como ardiente fuego. Llena de color mi paisaje entero. Ella es María, mi madre, mi guía. Ella es regalo que Dios me ha dado. Sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Yo la recibí. Ella la creyente, la modelo. Ella la más dulce, a la vez consuelo. La que queda en pie, la que no defrauda. La que permanece, la que acompaña. Ella es María.
María, nuestra madre, nuestra guía, que nos convoca nuevamente este martes. Como bienaventurados, la mesa está amplia. Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Ceci, buenas noches. Buenas noches a todos. Una vez más acá, otro martes nuevamente.
Padre Javier, bienaventurado, buenas noches.
Ceci, Vivi, oyentes, bienaventurados, voluntarios en el territorio de la República Argentina. A todos y a cada uno de ustedes, a cada proyecto, a la obra de María, a todos los que sienten la fuerza voluntaria en cualquier obra en la que participan de la Iglesia, en cualquier ONG donde están sumados, que reciban este mensaje de gozo y alegría en el Evangelio, este bienaventurado de Marte que nos pone de cara a la experiencia de la obra de María en la educación, Ceci.
En la educación social, hablamos de este margen amplio de la educación, tanto en espacios formales como en informales, pero sobre todo, Vivi, esta educación que nos pone de cara a los valores, ¿no? Que nos permite ser creativos en la apuesta y aprender de las posibilidades unos y otros.
Sí, aprender de todo aquello que da como esa posibilidad de dar un paso más, de crecimiento, y como esta mirada amplia de la educación social, como vos bien decías, que es un poco no solo el saber intelectual, sino también el saber ser y el saber hacer y el saber convivir, que son tres saberes que van como constituyendo nuestro ser también en el camino, ¿no?
Por eso la obra de María busca en sus proyectos educativos dialogar con los contextos en torno a los cuales la educación se va gestando. Cuando recibimos a alguno de los nuestros y lo acompañamos en su proceso formativo, intentamos hacer una lectura de la biografía a la que pertenece, también de la biografía en la cual se desenvuelve su quehacer de todos los días, y allí articular la currícula, sea esta formal o informal, y en ese diálogo, desde lo psicológico y lo social, o de lo psicosocial, intentar dar una mirada que sea acompañar los procesos formativos que la persona en el devenir cotidiano va teniendo.
Y además esta mirada que siempre decimos que tiende a este abordaje integral, ¿no? No solamente de lo que vemos, sino de la historia de cada joven, de cada niño, de su biografía, la lectura del contexto. Todo eso lo vamos abrazando, como bien decía el padre, y hoy este programa le va a sacar punta a esta beta educativa, porque hay espacios que han sido fijados, planificados, y otros que nos han sorprendido en la jornada.
Así es.
Contá, Vivi.
En realidad teníamos ya previsto, bueno, trabajar este tema en el día de hoy, y particularmente, providencialmente, en la mañana de hoy pudimos compartir un acto por el 25 de mayo de nuestras estudiantes del Hogar El Buen Samaritano, que gratamente nos sorprendió también con todos estos condimentos de los que venimos hablando.
Un escenario amplio del que hemos sido parte también, hemos podido acompañar, pero bueno, antes lo vamos a saludar a Fede Stucker, antes de entrar en el corazón también de este programa, gracias a Fede que está allí, y si les parece podemos entrar de lleno porque tenemos mucho en el día de hoy.
Mucho para compartir, necesitamos más espacio.
Que así sea. Que así sea, lo pedimos y lo elevamos al cielo.
Y el director, le preguntemos si nos hace un lugar.
Sobre todo, buenísimo. A ver si tenemos más espacio, porque realmente la vida es mucha y hablábamos de esta posibilidad de empezar a conocer esta vida educativa, esta educación social, como decíamos, en sus distintas modalidades, y nos vamos a detener primero con un video que nos va a servir de introducción a esto que Vivi esbozaba recién de la experiencia que hemos tenido esta mañana. Aprender a conocer, hacer, a convivir juntos, un poco es la propuesta, pero vamos a compartir antes de lo que viene un poquito de qué se trató esto que veíamos, para aquellos que no lo pueden ver.
Vivi, vos conocés más, venís acompañando el proyecto de la formación de los abuelos en situación de riesgo, de calle, y bueno, tres de esas personas, y algunos más que se quieren sumar entusiasmados por lo que se va dando, están completando, después de mucho tiempo vivido en la calle, o en situación de mucha vulnerabilidad, quieren completar sus estudios, están terminando la primaria, y las tres fueron hoy abanderadas y escoltas.
Así es. La verdad que fue hermoso poder vivenciar esta mañana, este compartir, allí en el centro de hogar de día de Barrio Yapeyú, que nos abrió sus puertas ya desde el año pasado para poder recibir a alguno de nuestros abuelos ahí residentes del Hogar El Buen Samaritano, que tenían la idea y la búsqueda de terminar con la escuela, ¿no? De cumplimentar su escolaridad primaria o secundaria. Uh-huh. Y en este caso, este año se sumó, además de Laurita, que ya viene haciendo el proceso del año pasado, se sumaron Miriam y María Cristina, que bueno, que con mucha alegría nos habían dado la noticia estos días previos que iban a estar portando la bandera, ¿no? Como abanderadas, abanderada y escolta. Así es que estas son las imágenes que estamos compartiendo. Uh-huh. Ahí Laura está portando la bandera, Miriam como primera escolta, María Cristina como segunda escolta, y la verdad que uno se emociona a ver la imagen, las imágenes, porque esto es fruto del trabajo de mucha gente y sobre todo del sí de ella a querer también progresar, salir, ¿no? Dar sí, sí. Pasos a partir de esta realidad, como el padre bien decía, de mucha vulnerabilidad, que en una primera instancia con la cual ellas llegaron, pero que van dando pasos agigantados en su resiliencia, en su búsqueda de más, en su ser testimonio para el otros cual. También, abuelos del hogar que también quieren dar este paso.
Ahí Ramón quiere sumarse.
Y Ramón y otros más. A otros también, más también. Tienen inquietudes.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, nos encontramos con un profesor que tiene un cariz y un saber para adaptar todo lo que es el proyecto formativo, educativo, tal cual lo exigen las instancias propias de lo estatal, porque lo que reciben la titulación tiene validez en ese sentido, pero con una capacidad de Gustavo Mamut de adaptar esos saberes a las posibilidades y llevarlas más allá de lo que ellas pensaban que pueden llegar. Yo lo veo, sobre todo, lo he visto más reflejado en Laura, a la que he seguido más de cerca, todo lo que Laura tenía escondido entre la prolijidad, la letra, el amor, la dedicación, eso que la vida se lo postergó y que gracias al proceso dentro del hogar y al trabajo integral que hemos hecho junto a Gustavo, hemos logrado encontrar pasos gigantes en este proyecto de formación.
Y para conocerlo, para conocer la grandeza de este hombre que hoy nos abrió camino, pudimos tener la posibilidad de grabar una pequeña entrevista para que también ustedes puedan conocer el corazón, la pasión y la vocación de este hombre.
Bueno, estamos aquí con el profe Gustavo Mamut. Gracias por recibirnos en casa, en tu casa. Estamos con miembros del hogar El Buen Samaritano y nuestra amiga acá. Hoy dedicamos el programa a la educación, el proyecto de la obra de María. Gustavo, queríamos agradecerte por todo lo que haces, por toda la gente aquí en Yapeyú y especialmente por los habitantes de nuestro hogar El Buen Samaritano, que están haciendo la experiencia de hacer primario ahora y después secundaria. Contanos un poco cómo es el proyecto educativo aquí.
Secundaria, correcto, Javier. Sean bienvenidos. Y es una alegría para nosotros que nos han visitado. Tenemos en nuestro centro de día Hogar Yapeyú, en la escuela primaria, y a partir del año pasado ya hemos constituido el nivel secundario. O sea que los adultos y adultos mayores están cursando con mucho éxito la escuela primaria y la escuela secundaria.
Bueno, acá Laura, Miriam, Cristina y Teresita, son miembros de este esfuerzo que hacen ustedes. Sí. Ellos han venido, están participando de este espacio. Contanos la experiencia, cómo es a las personas adultas que recomienzan, reinician su proceso educativo.
Casualmente
en este aspecto, en el académico, por así decirlo.
En el académico. Casualmente esta mañana en clase tocamos un poquito lo que significaba para ellas el estudio. Y trascendía, digamos, por un lado la satisfacción de que reciban su certificado, que cumplan ese sueño primaria y secundaria. Y la otra dimensión que le damos es la dimensión de la vida, de la alegría, del encuentro, donde la palabra de ellas y de ellos realmente tiene un lugar, el estado de ánimo. Esto de venir riéndose, cantar en la escuela, esa es la otra dimensión de vida que brinda la educación de jóvenes y adultos. Trasciende aprender a leer y escribir.
Sí, porque en realidad, como decimos siempre, la vida es el espacio educativo. Yo estoy seguro, Gustavo, que al escuchar sus experiencias de vida, sus trayectos de vida, muchas veces marcados por el dolor, como lo tenemos todos de distinta manera, ellas también son maestras y maestros para ustedes los educadores.
Indudablemente, porque precisamente esa experiencia de vida que trae el adulto y el adulto mayor se convierte en sabiduría, porque sentido común, a veces nos dan respuestas de sentido común, ¿no? Y esa es la verdadera sabiduría por encima de lo académico, que es importante, pero se conjugan los valores, las experiencias de vida, la sensibilidad, y bueno, todo eso constituye la educación de jóvenes y adultos.
Hoy en el programa Bienaventurados estamos trabajando sobre la educación en la obra de María, y nos parecía este espacio providencialmente celebrado en el día previo a la fiesta de la patria, disfrutar con todos los oyentes y televidentes para iniciar y reiniciar en nuestros merenderos, en nuestros lugares de trabajo y de servicio, allá en el basural a cielo abierto que acompañamos con el proyecto Laudato Si, alabado seas, siempre salir detrás de una ollita, detrás de una mesa compartida, detrás de un trabajo cooperativo, siempre en el lugar de la educación, no importa la edad que tengamos, siempre tenemos algo para aprender, Gustavo.
Indudablemente, la ley es muy clara, la ley de educación de la provincia de Córdoba. Educación a lo largo de toda la vida.
Agradecerte y a todos los que hacen posible con su sí, a las chicas acá, agradecerle también animarse a empezar y a reempezar el camino de la educación.
No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos. Y agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza.
Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría: querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas.
Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Nunca le diré a mis hijos que dejen de estudiar, porque me gusta que estudien, que sean algo.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría.
Qué buena letra para este martes de Bienaventurados dedicado a la educación en el mundo de la vulnerabilidad a la que pertenecemos. Cuánto nos forma a todos los ya educados formalmente con terciarios y universitarios a cuesta. Qué lindo volver sobre los palotes junto a otros que lo van aprendiendo y qué hermoso es verlos crecer y madurar siendo ya adultos. Qué hermoso, realmente una belleza la canción. Gracias, Federico. Qué mejor que esta canción con este video, que lo pudo ver por la pantalla, verdaderamente conmovedor.
Y la verdad es conmovedor también, sobre todo pensando en estos héroes anónimos que, como Gustavo, también se me venía al corazón Raquel, que es nuestra querida Raquel de la Red de Merenderos, que entienden a la educación como un puente, ¿no? Como un camino para soñar, para crecer en su comedor, con las mamás de los niños. Realmente, como Raquel, cuántas Raquel, cuántos Gustavos que van sembrando, ¿no?, esta ilusión en cada espacio.
Sí, los números porcentuales del proceso educativo en la Argentina han caído, según el INDEC, en el último tiempo. Y estos luchadores anónimos a los que hacías mención, Ceci, dan batalla donde a veces no dan batalla los estados, ni nacionales ni provinciales. No encuentran el rumbo, los lleva a puestos, por así decirlo, en un término no tan feliz, los procesos culturales, económicos, políticos, sociales, tan diversos y tan complejos del mundo, de la Argentina en particular, y la necesidad de seguir apostando por esta herramienta como la mejor manera de subsidiar la vida de las personas, ¿no? A veces cuando pensamos en los procesos subsidiarios los referimos a la alimentación, a la vestimenta, también a la vivienda, pero no nos terminamos de dar cuenta que la mejor manera de subsidiar es desde el Estado cumplir con la responsabilidad de formar y educar, que es la mejor forma que las personas con espíritu crítico tengan la posibilidad de ponerse de pie por sí y saber qué herramientas y de qué valerse para salir adelante.
Tal cual. Y nosotros, hablando de seguir adelante, Vivi, esta semana celebramos el natalicio de San Juan Pablo II, quien va siendo horizonte y guía también de un espacio tan valioso para nosotros, que es el que continúa.
Así es, Ceci. Tuvimos también este grato momento, un espacio de mucha gracia, la verdad, vinculado allí al proyecto de la escuela, del Colegio Juan Pablo II, y pudimos, bueno, recorrer las calles con una procesión en pos de este festejo, ¿no? De este lugar, como decía el padre, tan entrañable para nosotros como obra, porque es como que... Como
volver ahí, a los orígenes.
Volver a los orígenes.
A mí se me viene cuando compramos el terreno, cuando hicimos la primera radio, después se sumó la que se hizo Radio María, cuando cavamos los cimientos, cuando pusimos el alambre, que todavía está vigente y todavía ya no alcanza, tenemos que buscar alguna otra solución a la seguridad del colegio. Y se me vino al corazón el grupo parroquial que dio inicio a este proyecto, que después lo terminó asumiendo la obra de María a través de Hombre Nuevo, como tocando las raíces mismas, donde dejamos el legado desde siempre. Cuando lo trabajamos con la parroquia también lo pensábamos así, en sus inicios trabajar en mancomunadamente, después las circunstancias nos llevaron a nosotros a sumarnos a la gran tarea que hacía ahí el cuerpo laico, que le dio continuidad al proyecto. Nosotros sencillamente, desde la fuerza laica de la obra de María, acompañar los trayectos y encontrarnos con el mejor legado que podríamos haber dejado cuando nos fuimos como radio de allí, que dejar plantada la educación en un territorio muy complejo, como es el de esa barriada, donde quisimos recorrer sus calles con un mensaje de aquí estamos, que lo hace siempre el colegio, sí, con su grito educativo, haciéndose eco de todo el drama que se vive hoy en situaciones de tanta vulnerabilidad en todo el país y en ese lugar también, donde todos son bienvenidos como viene la vida, y ahí intentamos darle cauce. Sobre eso vamos a estar hablando dentro de un ratito.
No es tan difícil.
Nosotros no queremos perder el tiempo y poder compartir lo que vendrá, lo que es y lo que ha hecho camino de la mano de ella, que ya la tenemos en línea conectada. Eugenia, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Contentos de estar acá, representando a toda la escuela, por supuesto. Que seguramente están escuchando porque compartimos la invitación, así que seguramente bueno. Están todos ahí.
Qué bueno, Euge.
Euge, siempre vamos haciendo este camino antes de ir de lleno a lo que es el corazón del proyecto, que como bien decía el padre, va inscripto en tu corazón, no solamente en la responsabilidad del ejercicio, sino en la vocación con la que lo vas abrazando cotidianamente, para que la gente pueda conocer quién es esta bienaventurada hoy que está presente con nosotros. ¿Cómo te presentarías para también abrir la mesa y también el juego con todos los que nos van acompañando?
Bueno, qué pregunta, ¿cómo me presentaría? Primero, como una enamorada del proyecto de Dios en la tarea educativa, en este hermoso don, en este hermoso apostolado que Jesús encomienda, encarga, y que también está bajo la gracia y la bendición de nuestra madre en nuestra escuela, de poder no solo enseñar, educar formalmente, sino también poder llevar desde los valores del Evangelio esta semillita de fe desde las primeras infancias hasta la adolescencia, que nos toca nuestra tarea educativa, en nuestra tarea educativa. Una enamorada de la tarea pedagógica. Esa es.
Euge, ¿vos podrías distinguir el momento en el que, no sé, como niña, como adolescente, como joven, que se te despertó la vocación a la educación y a formar, y cómo fue creciendo ese proyecto de vida dentro tuyo?
Sí, creo que después de haber hecho varios retiros y de preguntarme de dónde venía, sé que Dios ha sembrado esa semilla. Tengo muchos recuerdos de mi jardín de infantes, muchísimos. Y también en mi adolescencia me fue como ir descubriendo. Fui al cole Santa Margarita, así que tuve como una beata muy amiga que era la madre Tránsito, y en este valor del servicio y de enseñar y acompañar también, creo que ahí fue como despertar esta misión y esta tarea de poder estar atenta a la necesidad del otro, ¿no? Y desde la educación, desde creer que la sociedad también sale adelante a partir de la educación, de la convicción, de que podemos transformar la realidad adquiriendo herramientas que nos hagan ser protagonistas de nuestra propia historia, una historia responsable, comprometida. Y después, bueno, en otro aspecto de mi vida, sentí la necesidad de no quedarme solo con la mirada pedagógica, sino ampliarla hacia una dimensión social, porque hay que acompañar a nuestros sujetos de aprendizaje desde su contexto, entendiéndolo desde un lugar de empatía, no desde mi propio lugar, sino desde el lugar del otro, para poder favorecer esos procesos de aprendizaje.
Y eso es lo que completó tu formación curricular, y después te encontraste en el mejor del territorio para aplicar las dos cosas.
Tal cual. Yo cuando...
como soñado.
Exactamente. Okay. Cuando en esto encaminamos esta gran iniciativa o esta inquietud con Gloria, con la señora Gloria, que es catequista, y me acuerdo patente cuando puse el pie en el escalón del colectivo, que era el primer día de clases de psicología social, dije, bueno, señor, no sé bien a dónde voy todavía, pero si es tu voluntad, vamos. Qué bueno. Y eso fue, creo que lo que me ayudó a ampliar la mirada para trabajar en distintos contextos. Por supuesto que en donde está la escuela es muy necesario tener en cuenta una dimensión sociocomunitaria, una dimensión donde podamos entender la historia de cada niño, también nuestras propias historias, desde dónde concebimos al estudiante, desde dónde concebimos nuestros roles que nos tocan llevar adelante, desde dónde podemos acompañar a las familias, atender también todo el contexto sociohistórico que influye muchísimo.
En los saberes y los quehaceres.
Exactamente. Y que todo eso ingresa a la escuela porque no queda del portón hacia afuera, ¿no? Todo lo que sucede en la sociedad entra a la escuela.
Y la escuela lo transforma. Recién decíamos con Angie, nos decía, ¿no? Que qué importante que es la presencia de los padres. Bueno, acá tenemos una mamá que tiene todos sus hijos, han pasado por el San Juan Pablo II, y además comparte el proyecto social de la obra de María. Así que, Vivi, creo que es así, ¿no? Como cómo la familia es protagonista esencial en el proyecto educativo.
Sí, como también siempre en este caso la escuela, allí yo lo puedo decir como mamá, nos fue dando como ese espacio también de sabernos protagonistas en el hacer de la vida de nuestros hijos, para no solo sumarnos en espacios puntuales, sino también ser coprotagonistas, como decía el señor Angichi, en muchos aspectos, ¿no? Y también entender la educación, como decía el señor recién, no solo desde la intelectualidad, sino saber que nuestros hijos se forman mucho más que intelectualmente en estos espacios, igual que en la casa, ¿no? Entonces se forman en valores, se forman en hábitos, se forman en sus emociones, en tratar de descubrir esta presencia de un otro que también los constituye como persona. Todo eso también se va educando, y quienes, bueno, formamos parte de la comunidad educativa, yo como mamá me siento muy parte, siempre me han hecho sentir así, uno va descubriendo también eso, y que la escuela no es como que uno va y deposita a los chicos, sino que hay esta interacción tan hermosa, y bueno, y sobre todo en estos contextos, como decía el señor, tan vulnerables, ¿no?
Se va repensando el proyecto UGE, ¿no? Siempre. Sí. O sea, no es una cosa fija. El ideal sí, el norte hacia dónde sí. El contexto hoy complejo, mañana también complejo, posiblemente bajo otras características también. Pero el diseño es dinámico, y en esa tarea estamos ahora, me parece, ¿no?
Exactamente, estamos en esa tarea. Hoy hemos estado trabajando mucho con el equipo directivo y también los docentes que siempre se suman a esta hermosa tarea. Y se va rediseñando en función de poder trabajar también en esta dimensión sociocomunitaria, poder trabajar en la multitud, pero visibilizar los rostros, visibilizar las historias, atender las particularidades y poder no solo cumplir nuestra función específica, que es la pedagógica, sino también la pastoral y la sociocomunitaria, ¿no? Ir ampliando también este campo de tomar manos que puedan ir como acompañando, digamos, las necesidades reales que hay en los hogares, de vulnerabilidad, a lo mejor económica, otras veces pueden ser hasta de poder acompañar en realizar trámites, en espacios de acompañamiento también sobre estrategias que a veces los papás necesitan para sostener, digamos, en la crianza de sus hijos. No sé, hemos estado trabajando en talleres, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades de la sala, y vamos a continuar por los grados y después en los cursos del nivel secundario, necesidades puntuales o comunes denominadores que haya para trabajar junto a los papás y construir como valijas con herramientas para poder acompañar y
eso nace Eugenia, nace eso de un diagnóstico, ¿no? Que brota de la convivencia con ellos, no de una encuesta, me parece, Ceci, ¿no? Eso
sí,
es así.
En eso hay un trabajo que vienen haciendo de diagnóstico que no es acabado, Eugen, ¿no? Que sí, se sigue como reactualizando en el camino y que bien vale su trabajo. Y más allá del diagnóstico, sí, hoy me quedé pensando en lo que decía el profe Gustavo Mahmoud, ¿no? Que tiene que ver con esto del diagnóstico que se reactualiza, que él nos decía, uno nunca como docente deja de aprender, ¿no? Y también en esto, Euge, ¿cuáles son los aprendizajes también, ¿no? Que va dejando, no solamente cada diagnóstico, sino esta experiencia comunitaria y personal que van haciendo ustedes también en el proyecto.
Son muchos aprendizajes. Primero en esto, ¿no? De saber que necesitamos la permanente formación. Las experiencias son las que muchas veces nos van interpelando. Y en ese sentido es que necesitamos reafirmarnos también como equipo, necesitamos trabajar con un otro, necesitamos ampliar también esta mirada y poder ir renovando y reactualizando también nuestro proyecto pedagógico en proyectos de articulación, en tener en cuenta esta mirada de toda la trayectoria de los estudiantes. Hoy las infancias son distintas, las adolescencias van cambiando, las problemáticas son otras y nuestra tarea no termina en desarrollar un contenido, ¿no? Nuestra tarea va más allá, es también sembrar en valores que los chicos puedan ir construyendo su proyecto de vida. Entonces, nuestro aprendizaje se va reactualizando permanentemente. Hemos estado trabajando también con acompañamiento de la Universidad Siglo XXI, en el acompañamiento para generar herramientas que puedan acompañar a los estudiantes en el desarrollo y destrezas de habilidades sociales, la gestión de las emociones, que ellos sean propios de su, protagonistas de su propia historia, digamos, ¿no? Y en esa tarea creo que vamos a seguir caminando y sumando, digamos, mayores conocimientos. Necesitamos también nosotros poder reconocernos en ese espacio también, que todo lo que le sucede al estudiante también nos atraviesa a nosotros como docentes, nos moviliza, pero codo a codo y así juntos, como salimos en procesión, vamos a poder acompañar.
Así es, así es. Además, bueno, estamos en presencia de un proyecto matriz que ojalá pueda replicarse en su génesis, en su lógica, adaptándola a otras estructuras y a otro contexto en distintos lugares. Euge, te agradecemos muchísimo, se nos fue el tiempo, viene el Rosario en un ratito y cerramos el programa por aquí, nos estaremos viendo por el colegio en estos días.
Bueno, muchas gracias por la invitación, bendiciones para todos.
Gracias por todo lo que hacen.
Un abrazo, Euge. Nosotros, antes de cerrar, como hacemos siempre, compartimos un pequeño texto que siempre nos ayuda como a ir entrando en sintonía y poder como hacer un repaso de todo lo dicho y lo compartido.
Sí, así es. Hoy no es una oración, es un pequeño texto que está tomado de un pequeño cuadernillo del Padre Ángel Rossi, nuestro querido actual arzobispo, que en realidad él cita estas tres palabras, ¿no? Educar es difícil, posible y bello. Y en esta partecita donde habla de lo bello de educar, dice así uno de sus fragmentos: educar es bello, en gran parte es por esto, porque es misión de soñadores que a su vez cuidan, protegen, hacen crecer sueños de los otros. Hay que seguir soñando y sembrando empecinadamente, como lo hace el sembrador, en la esperanza de que el mañana multiplique lo que hoy desparrama. Sin saber lo que decidirán las lluvias, las heladas, los calores, sabe sí que tiene que sembrar. No es un ingenuo. Sabe también que la ingratitud de la tierra es muchas veces parte de la siembra. Sabe que hay zonas que parecen buena tierra, pero que abajo tienen piedra. Saben que va a tener que llover por cada planta, porque cuando eso les falte, no fructificarán lo necesario. Y sin embargo, no mezquina en la siembra, porque quien que ame realmente no está dispuesto a perder mucho por lo que ama. Durante años, aquel hombre ha repetido estos gestos de esparcir todas las semillas, de arriesgar todo en la siembra, de volver a la casa con la bolsa y las manos vacías y con el corazón lleno de ilusiones de que Dios bendiga este año con buenas lluvias toda su cosecha. De su parte dio todo, aró la tierra y la sembró. Ahora las cosas están en manos de Dios y tendrá que esperar. Pero ¿quién que no ame realmente no está dispuesto a esperar mucho? Es la suerte de todo sembrador, la de los padres por los hijos, lo de los maestros por sus alumnos, es de quien trabaja en las fronteras sociales buscando una vida digna para su pueblo, de la mamá que todos los días vuelve a comenzar el trabajo de la casa, de la enfermera que cambia por enésima vez a su paciente para tener que volver a hacerlo, quizás en un ratito más. Es la suerte de todos aquellos que quieren hacer pasar de sus límites y debilidades a que el Evangelio pase a sus palabras y el amor pase por sus gestos.
Qué maestro, qué belleza. Bueno, hasta acá llegamos, nos espera
mucho
el rosario, y yo cada vez noto más que el tiempo nos alcanza, pero bueno, hablaremos con el director de la radio a ver si hace algo para ampliarnos este bienaventurado.
Esperamos, lo importante es ampliar esta fuerza voluntaria, así que los invitamos a que a todos aquellos que se les haya movido el corazón no dejen de escribir, no dejen de dar el paso, voluntariado@radiomaria.org.ar.
Será hasta el próximo martes para ser
bienaventurados.
Chao, hasta entonces.
Rosario, todos los hijos que tienes,
millones de argentinitos vestidos como de nieve,
millones de argentinitos vestidos como de nieve,
con manos sucias de tiza.